Y le damos la bienvenida a esta segunda hora de Reenfócate con nuestro primer invitado de hoy.
¡Epa!
Y él es Ezequiel Fatorese. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días.
¿Cómo te trata esta mañana de domingo?
Bueno, lo bueno es que hoy no predico, así que...
Hoy estás relajado.
Estoy relajado, estoy tranquilo. Tempranito acá, ¿no? O sea...
Muy temprano, ese. Yo te agradezco que hayas venido.
Bueno, entendés que he venido dos veces. Uh-huh. La primera fue el comienzo del Mundial.
Claro, estábamos hablando de los pronósticos y todo el Mundial.
Imagínate, después Argentina salió campeón, así que a partir de ahora,
Dios mío,
para mantener la cábala, cada vez que empiece un Mundial,
vamos a seguir
tengo que
aquí.
Venir
bueno,
a iniciar el programa.
Yo feliz de que vengas, así que hagámoslo. Pero muchas personas te escucharon en la vez anterior que estuviste aquí, pero hay gente nueva acompañándonos.
Es verdad.
Así que me encantaría que te presentes y ellos puedan saber quién eres.
Con gusto. Bueno, mi nombre es Ezequiel. Uh-huh. Estoy casado con la mujer más hermosa sobre la faz de la Tierra, que se llama Marce.
Marce, que hace parte del programa.
Hace parte del programa.
El esposo de Marce.
Así soy conocido, el esposo de Marce.
El esposo de Marce. El esposo.
Y tengo el honor de liderar una iglesia que se llama Casa, junto con uh-huh. mi esposa.
Correcto, aquí en Miami.
Aquí en Miami, y que también se transmite por todo el mundo.
Así
hay gente
es.
En Perú, hay gente en México, hay gente en Argentina, que son parte de Casa.
Correcto.
En Colombia.
En todos lados.
Todos lados.
En todos lados está.
Y me gusta mucho la parte creativa, me sí. gusta mucho tener ideas nuevas. Y también participo aquí en CBC.
Claro.
En el programa de Uno Nunca.
Sí.
Con la sección de Le Encontramos la Vuelta.
Me encanta. Y ustedes, si no han tenido la oportunidad de verlo todavía, porque él obviamente ya le hace parte de CBC La Voz, está todos los martes, ¿cierto?
Todos los martes, en la última hora.
En Uno Nunca Sabe.
En Uno Nunca Sabe.
Así con Angelito y con Gonza. Yo sé que muchos de los oyentes siempre están escuchando toda la programación de CBC La Voz, así que ahí saben que lo pueden encontrar y disfrutar mucho de todos esos mensajes que él trae. Pero hoy está aquí en Reenfócate.
Exactamente. Y también está la gente de mi círculo secreto.
¡Ah!
Gente que estamos ahí en Instagram, que
eso me fascina.
En el canal de difusión. Así
para que
si alguno está escuchando, hola, ¿cómo están?
Eso, y vamos a compartir tu Instagram ese para los que te quieran seguir.
@ Ezequiel Fatore, Fatore con doble T, no con una sola T como lo escribe Moni a veces.
Eso fue la primera vez, ese cuento todavía
ay,
no sabía.
Santo.
Fatore, creo que le puse dos R, imagínate. Terrible como lo escribí. Pero ese, qué gusto tenerte aquí nuevamente.
Ah,
por mí tuvo que estuvieras todas las semanas.
No es verdad lo que estás diciendo, Moni.
Sí, es verdad. Y a mí me pelean Angelito y Gonza, me reclaman, se pelean por ti, se ponen celosos, para que sepas. Me dicen, tú te traje a nuestro segmentista. Y yo, ¿cómo así?
No, pues a mí me invitaste una vez nada más. Después a Gerson lo invitas todo el tiempo, a Marce todo el tiempo, a Ale todo el tiempo.
Oye, no.
Ahora traes a mi nutricionista también.
Ah, bueno, ya viene para acá. Viene para acá este mes ya que...
¿Empieza o ya empezó?
Va a venir,
ah, va a venir.
Vamos a tener un tema, ya estamos programados para mayo. La nutricionista de ese que nos va a enseñar. Vamos a hablar de los mitos acerca de perder peso.
No, pero ella es... Te digo, wow.
¿Sí?
O sea,
me
wow.
Me encanta. La sigo en Instagram y me encanta lo que hace. Además, cómo se expresa, cómo explica todo, me fascina.
No, sí, sí.
Sí, muy buena.
Es la única que me sacó la conciencia de la dieta.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ya más expectativa tengo de poderla ver y va a estar bien interesante. Pero, ¿qué te parece si vamos entrando un poco en materia?
Entremos.
Vamos a hablar de un tema totalmente voluntario que vienes a compartirnos.
Ajá.
Y yo lo estuve anunciando con nuestros oyentes desde que comenzó el programa ese. Y yo creo que no hay nadie más emocionado a hablar de esto que yo. Porque para mí es como un lujo yo poder decir, voy a tenerlo aquí en el programa hablando de este tema, y es qué hacer cuando estás en el medio.
Esto
fue un mensaje que yo escuché que ese compartió en el 2018, que yo asisto a la misma iglesia, hago ajá. parte de Casa, y cuando yo empecé a asistir, tú diste ese mensaje. Yo creo que ese mensaje fue el que me dijo, esta es mi iglesia.
¡Qué locura!
Aquí voy a quedarme. Entonces, nunca se me olvidó. Y ahora tener la oportunidad de estar aquí hablando de eso contigo para mí es un privilegio completo. Pero sé que le va a hacer mucho bien a las personas que nos están escuchando, porque creo, estoy convencida, que muchos se van a sentir identificados con esa situación que tú nos planteas allí. Así que, a ver, te escuchamos.
Qué locura, porque a ti nunca se te olvidó, pero a mí sí.
¿Para qué estoy yo para recordártelo?
Entonces, me tocó ponerme a revisar mis notas, porque ¿qué hacer cuando estoy en el medio? Yo te cuento, en general, nosotros tenemos todos los años un campamento de jóvenes que se llama Sobrevivientes.
Sí.
Hacemos juegos y a mí me toca hacer como la enseñanza final.
Correcto.
O sea, históricamente, hace 12, 13 años que hacemos este campamento y aunque ya lo lideran otros chicos, me han dejado todavía, me dan el honor de hacer el cierre. Entonces, esta es la enseñanza que preparé para ese campamento y la misma se la prediqué a la iglesia, que siempre es muy divertido ver cómo la iglesia reacciona a conversaciones que son más para adolescentes, ¿no?
Correcto.
Pero interesantemente los problemas son los mismos.
Ah, imagínate.
Y aplican para todos. Y me acuerdo que estaba hablando de la historia de Éxodo capítulo 14, que es cuando los israelitas están saliendo de Egipto.
Correcto.
Que están en ese proceso de abandonar un espacio, de haber salido un tiempo que no les gustaba. Obviamente,
esclavitud.
Esclavitud, no estar pasándola nada bien. Salen después de las plagas y toda esa historia, se sienten victoriosos, armaron las maletas, se despidieron en el aeropuerto, hicieron toda la historia y de repente se encuentran con esta cuestión del Mar Rojo enfrente de ellos. Entonces, los egipcios otra vez persiguiéndolos para matarlos, ¿no?
Claro.
Y es ese momento muy clave en el que ya no estás donde estabas, pero no estás donde quisieras estar.
Exacto.
Estás justamente en el medio.
Uf.
Y no hay nada más frustrante que estar en el medio.
Totalmente.
Porque volver es un fracaso. Y contarle a los que saliste, que todavía no llegaste, es más fracasado todavía.
Qué fuerte.
Entonces es muy solitario ese espacio del medio. Porque la verdad es que hasta te quedás sin gente, a veces de con quién hablar, porque
sí.
Aquellos que te dijeron en tu espacio, o sea, aquellos que han emigrado, de hecho, es decir, salir sí. de tu país, te miran como raro y a dónde vas y tenés que contar tus éxitos y la verdad que no estás viviendo tus éxitos todavía.
Claro. Es todo un proceso. Yo creo que una de las personas como que más se puede identificar con esto somos aquellos que salimos de nuestros países,
sí.
que nos movemos de pronto del lugar donde vivimos, porque como dices, todo el mundo se despidió, no, nos hicieron despedidas, regalos, todo, y como que hay una expectativa también, no solamente lo que nosotros queremos lograr, sino como que la gente está esperando a ver qué va a pasar con uno.
Claro.
Y a veces sentirse que no hemos llegado es un lugar difícil, porque precisamente eso, difícil pensar en volver, pero también como que nos preguntamos, ¿será que voy a llegar a donde quiero ir?
Y además que, o sea, toda esta expectativa, el que no salió tiene toda una idea de lo que es la Tierra Prometida, que ni siquiera se imagina cómo es.
Sí.
Entonces, no, ahí fluye leche y miel, a dónde vas, fluye. Nuestros sueños, por lo general, son así, son espacios donde fluye leche y miel. El problema es que en el proceso no lo sabemos. Que una vez me enseñaron que los sueños necesitan ser así. Los sueños necesitan ser así como brillosos, perfectos, épicos.
Ajá.
Porque si no fueran así, no nos empujarían a salir. Si alguien nos contara todo lo que íbamos a vivir en el medio, nadie sale de la casa.
Claro.
Necesitamos que el sueño tenga toda esa cuestión incoherente, naif, que es como todo va a salir bien, te hace salir, la Tierra Prometida
eso
tiene
es lo que
eso.
Te mueve, claro.
Nadie, si nos contaran todo lo que vamos a vivir en el proceso, que nos van a perseguir, que vamos a tener el Mar Rojo en el medio, que vamos a tener el desierto, que vamos a tener que nos van a matar, o sea, nadie,
no,
nadie
nos
saldría,
movemos.
Nadie claro. saldría, ¿no? Entonces los sueños necesitan eso, necesitan ser así de brillosos y así de incoherentes para que nos empujen a salir y en el camino nos vamos acomodando.
Así es, ese, y justamente hablábamos sobre eso, porque el sueño es muy lindo, pero cuando está pasando el tiempo y seguimos sin lograrlo, seguimos sin alcanzarlo, y sentir como que quizá en estos momentos lo mejor es regresar.
Sí.
Y ha pasado, y muchos lo hemos hecho, como no solamente quizá de movernos de un lugar donde estábamos y regresar a donde anteriormente nos encontrábamos, sino también cuando vamos en una carrera universitaria o, no sé, un curso, una preparación, algo que estemos
salir,
haciendo.
Dejar un trabajo, terminar una relación.
Eso.
Son tantas cosas que uno dice, pero estaba mucho, mucho mejor ahí, ¿no? O sea, o peor... O las frases, ¿no? Las frases que vamos diciendo, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Totalmente.
Más vale pájaro en mano que 100
volando.
Volando.
Claro.
Que la frase aún para los israelitas sería, más vale vivir como esclavo que morir libre, ¿no?
Wow, eso era, porque eso era lo que ellos podían estar pensando. De hecho, en un momento yo creo que ellos lo que sintieron es ya no llegamos. Creo que ese momento lo pasaron muchas veces en el
camino. Lo pasaron muchas veces y se llenaron de quejas, ¿no? O sea, de hecho, fíjate que el versículo es bien interesante, porque cuando están en medio, frente al Mar Rojo, le empiezan a decir a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? O sea, como si... No, si vamos a morir, no es mejor morir allá, que nos sacaste de acá para morir en el desierto, claro. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios.
Claro.
Son todas esas frases que nos empiezan, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Lo que pasa es que cuando salís, te llenás de nostalgias de lo que viviste, ¿no?
Uf.
Te llenás de... Uy, no era tan malo.
Empezamos a ver distintas las cosas.
No era tan mala esa claro. relación. Bueno, por lo menos no estaba solo. Por Exacto. lo menos no estaba sola. Bueno, no sé si era tan feo. Era feísimo. Que una vez, un amigo que vende golosinas
sí.
Argentinas aquí en Miami, uh-huh. me enseñó esto porque yo le decía que no podía ser... Que golosinas que valen 2 centavos en Argentina, que son como las más baratas, las que sí. yo comía en mi infancia, acá te las cobran 6-7 dólares.
Es carísimas, como decir, igual, las cosas colombianas aquí, sí.
O sea, el mogul no cuesta 7 dólares, señora.
Carísimo,
no cobran. Sus. Y me decía, ese es que yo no vendo golosinas, me dice, yo vendo nostalgia. Y a la nostalgia uno le pone el precio que quiera. Fue como, wow.
Tremendo.
Porque pagamos lo que sea con tal de vivir esa vida que creíamos que era más simple, ¿no? Pagamos lo que fuera. Y el problema es que terminamos pagando con nuestra propia vida. Mm. La nostalgia tiene eso de que uno, al alejarse de las situaciones,
sí.
le va robando los malos momentos y se acuerda solamente de los picos bueno. altos.
Claro.
De hecho, está comprobado a nivel psicológico
Ajá.
de que las personas... olvidan los puntos más bajos, solamente recuerdan los puntos más altos y lo último que vivieron de una experiencia.
Qué fuerte
es. Por eso es que volvemos siempre a Disney.
Se nos olvida el calor,
se nos
las
olvida
filas.
El calor, la fila que hicimos. Como,
¿qué pasó? Tuvimos sed, hambre, la incomodidad y siempre regresamos.
¿Regresamos por qué? Porque te ponen al final que los fuegos artificiales, que...
Y eso es con lo que uno se queda. Eso.
Y uno por eso vuelve.
Y aplica para todo.
Aplica para todo. Wow, nos acordamos lo último y nos acordamos los puntos más altos. Entonces, el problema es que queremos volver, ¿no? Volver a esa vida que tuvimos cuando en realidad sí. no era tan buena.
Eso está muy importante que lo analicemos porque a veces nos falta ese ingrediente de honestidad hacia nosotros mismos. De hecho, algo que yo creo mucho es que a veces hay ciertos momentos difíciles que uno le cuesta salir uh-huh. y yo creo que lo mejor que uno puede hacer es escribirlo. Lo que uno siente en esos momentos como por eso mismo, porque después no te vas a acordar.
Qué buena idea.
Y cuando llega el momento de la duda, tú vas a eso y tú dices, no, realmente yo no me sentía bien en este lugar,
no.
en esta situación, en esta relación y tenía que salir de allí. Así que nos has explicado un poco acerca de esto y sé que ya hay mucha gente diciendo, así me siento en estos momentos, pero que si hablamos un poco de cómo podemos seguir, cómo podemos avanzar. Y eso me gustaría que lo pudiéramos hacer en el siguiente segmento que viene, que hagamos una pausa, pero Dale. Ya seguimos entonces. Así
Buenísimo.
Que no se lo pierdan porque todavía no hemos terminado este tema que está bien interesante. Estás escuchando Reenfócate, una producción de CBC La Voz.